damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos de regreso en otro jueves, así que también con otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado este programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación, obviamente, con la salud mental. Recuerden que el objetivo de este programa no es alquilarles mis verdades, lavarles la cabeza, convencerlos de algo. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa información que les garantizo les será de utilidad en pro de su salud mental. También recuerden que el objetivo de esto es que todos aprendamos algo. Y parte de ese proceso de aprender es ser capaz de contemplar ideas que no necesariamente sean idénticas a las nuestras, puntos de vista distintos, contemplarlos durante un momento y tomar de ellos lo que nos sirva o descartarlos en todo caso. Como les digo, lo peor que puede pasar es que todos aprendamos algo nuevo. Así que ya entrando en materia de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cuando lo tóxico se vuelve confortable. Sí, así como lo escuchan. Yo sé que muchos de ustedes están preguntándose, bueno, pero no, es que, a ver, nada que sea tóxico puede ser confortable. Miren, se asustarían. Y cuando estamos hablando de confortable, estamos hablando de algo cómodo. Se los pongo de esta manera. Yo siempre uso esta matemática para poner un poquito en perspectiva cuando hablamos de cosas confortables y es precisamente de cosas cuando no son sanas, que son confortables. Cuando algo, cualquier cosa, nos resulta familiar o en extremo conocido, eso es confortable, a pesar de que nosotros aún muchas veces podamos perfectamente identificar, estando perfectamente conscientes de que tal o cual cosa no es sana. Es más, muchas veces esas cosas que son así de confortables en nuestra vida, de repente hasta decimos, es que ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Les pongo un ejemplo tonto. La amiga o el amigo que dice, no, es que ¿sabes qué pasa? A mí solo parejas celosas me salen. ¿Cómo funciona eso? De esa forma que acabamos de describir, no. ¿Por qué? Porque resulta que en todo esto, para que alguien sea tu pareja, lo elegiste. Y probablemente esa persona tiene muchas cosas que a uno le resultan familiar aún dentro de esa parte celosa. A pesar de que la categoricemos como nociva, como no algo que queremos en nuestra vida, pero es familiar. Muchas veces es la manera en la que creemos, por ejemplo, que funciona alguien o que se expresa a alguien cuando nos quiere. Asumimos de manera inconsciente que los celos, por ejemplo, son parte de querer a alguien. Y esto es como se vuelve complicado la manera en la que aprendimos y además la manera en que dejamos de ser lo automático y empezamos a sacar cuentas más aterrizadas. Pero sí, como van a ver poco a poco a lo largo de este programa, hay muchas cosas que a pesar de ser tóxicas y que nosotros sabemos que son tóxicas, resultan confortables. Muchas cosas que decimos, ok, no son saludables tanto física como psicológicamente, o que sabemos que también dan el terreno fértil a muchísimos otros problemas. Fíjense que esto parte de algo que nos ha llevado evolutivamente hasta donde hemos llegado como especie, como seres humanos. Y es a nuestra capacidad de adaptarnos, que es fantástica. Ojo, no me estoy quejando ni la estoy criticando. El problema es que se nos olvida constantemente que somos capaces de adaptarnos a absolutamente todo, incluyendo al malestar, a la incomodidad, a muchísimas cosas que hasta pueden ser extremadamente tóxicas. Muchas cosas que poco a poco esta línea que al principio vemos tan clara se va corriendo poco a poco. Y creo que ese es uno de nuestros mayores desafíos, el darnos cuenta que nuestros límites se pueden mover de manera bien conveniente si nosotros así lo deseamos. De repente creo que todos, si vemos en retrospectiva hacia nuestras vidas, podemos sacar cuentas de situaciones de las que no nos sentimos orgullosos, que no quisiéramos repetir, pero que literalmente somos capaces de decir, hey, Yo recuerdo que cuando estaba en esto, en este trabajo o en esta pareja donde había una relación abusiva o en esta situación, había muchas cosas que al principio decía, jamás las permitiría, no sería capaz de soportarlo. Y resulta que a medida fue pasando el tiempo, nos llevamos la enorme sorpresa de que sí, somos perfectamente capaces de soportar un poco más de lo que sea, bueno, malo, deseable o indeseable. Y esto muchas veces lo olvidamos. Creemos que esa línea donde decimos yo de aquí no pasaría o esto yo no lo permitiría, se puede ir borrando poco a poco, precisamente por nuestra capacidad de adaptarnos. Y realmente hay cosas a las que no se trata de que no podemos adaptarnos. Claro que sí podemos, es precisamente parte del problema. Se trata de que simple y sencillamente no deberíamos adaptarnos, no deberíamos permitirnos todo esto. Pero aquí viene una parte bastante interesante de todo este proceso que les estoy contando. Y es que cuando vemos nuestros hábitos, y tal vez aquí voy a hacer una pausa para que entendamos a qué me refiero en este caso con hábitos y en general con hábitos partiendo de la psicología. Cuando estoy hablando de hábitos, me refiero a ciertas conductas que con el tiempo se han automatizado. No vamos a parar en el tema de, ok, esa conducta fue producto de, miren, puede haber sido producto de miles de cosas, de la experiencia, de la crianza, de temas de fábrica, de temas de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si aquí no vamos a detener a quién echarle la culpa, pues no terminamos. Además, no creo que sea el objetivo porque no le sirve absolutamente a nadie buscar responsables. Pero realmente es interesante que cuando vemos los hábitos, aunque sean hábitos dañinos, tienen la misma característica, como les decía, son automáticos. Además, es una conducta que se ha repetido el número necesario de veces para que cada vez requiera menos esfuerzo ejecutarla. Pero realmente un hábito no tiene nada que ver con la consecuencia del hábito. Un hábito obviamente es dañino cuando nos genera más contras que pro, y es beneficioso cuando genera más pros que contras. Y no estoy hablando en base a juicio de los demás, estoy hablando en base a nuestros juicios, a nuestra vida. Un hábito, por ejemplo, dañino puede hacernos más vulnerables a ciertas cosas. Puede hacernos también que nuestros costos al afrontar X, Y, Z situación se incrementen sustancialmente. Y todo esto precisamente es parte de adaptarnos. ¿Por qué? Porque resulta que estas cosas que vamos aprendiendo es lo que conocemos. Si definimos, por ejemplo, que cuando nos enojamos, lo que se hace es gritar, y literalmente esto es automático y lo vemos como normal, y no solo como normal, sino que en nuestra cabeza como la única respuesta ante el enojo, probablemente esto es lo que vamos a ejecutar. No importa si hacemos esto diferente, por ejemplo, a como lo hicieron nuestros papás. Ahí es cuando mucha gente viene y argumenta, claro, pero mi papá, mira, me trataba mucho peor. ¿Lo hubieras oído gritar? Es que mis gritos ni siquiera son gritos. Entonces creemos que como somos dos rayitas menos de lo que criticamos, somos una mejor versión. Cuando realmente lo que pasa es que todavía probablemente no hemos recorrido el mismo camino, no tenemos la misma cantidad de años en práctica de este hábito, pero probablemente si sumáramos esos dos factores terminaríamos siendo hasta una peor versión que la que estamos criticando, estas personas a las que solemos echarle la culpa. Pero como les digo, al final el hábito muchísimas veces es producto de adaptarnos a algo. Y otra vez, esa adaptación a la que todos le estamos extremadamente agradecidos porque ha funcionado de manera maravillosa a lo largo de nuestra vida, también puede hacer desastres. Y es cuando viene la parte consciente. Ahí es cuando somos nosotros, estos seres, que no somos víctimas de la naturaleza, porque resulta que no solamente nuestra capacidad de adaptarnos es una de nuestras características como seres humanos, sino también todo el fantástico trabajo que hace nuestra corteza cerebral, que le ha tomado millones de años evolutivos precisamente para poder tomar decisiones, ya que esa es una de nuestras capacidades enormes, ese es uno de nuestros superpoderes, el tema de tomar decisiones en vez de solo guiarnos por el instinto. Pero les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando qué pasa cuando lo tóxico se vuelve confortable. Porque precisamente una de las cosas que les explicaba en el bloque anterior son todas las cosas que pueden resultarnos confortables. Y todo esto precisamente, o en gran parte, producto de nuestra capacidad de adaptarnos, que como especie nos ha llevado tan lejos, pero que a la hora de soportar cosas que nosotros mismos consideramos como tóxicas o como problemáticas o como poco sanas, también juega un papel importante. Y una de las cosas que les platicaba es que producto de esta capacidad de adaptarnos aún a las cosas negativas, de repente generamos estos hábitos. Una de las cosas que pasa cuando un hábito se mantiene, y que creo que es una de las cosas que en la clínica, de repente cuando yo le pregunto a mis pacientes, no sé, esta pregunta lo descuadra un montón, y creo que algunos me atrevería a decir que hasta les molesta escuchar, y es que cualquier hábito para que se mantenga es porque de alguna manera representa un valor. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de este tipo y estamos con un hábito X, una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué gano con esto? Y de repente yo sé que muchos de ustedes, igual que varios de mis pacientes, estarán pensando, ¿cómo que qué gano al respecto, Dina? Si te digo que la estoy pasando mal. Ok, muy bien. Siempre ganamos algo al respecto. Y esa es la parte interesante. Ganamos evitar algo. Ganamos no esforzarnos lo suficiente. Ganamos justificarnos muchas veces. Y yo sé que esto puede parecer un poco contradictorio, un poco paradójico, pero es así. Y esto no tiene nada que ver con el tema de estar loco. No, esto tiene muchísimo que ver con las cosas a las que nos hemos ido exponiendo a lo largo de nuestra vida. Cosas que sí, en efecto, muchas de ellas no fueron nuestra decisión, pero que resulta que ahora sí son nuestra responsabilidad. Cosas que tenemos la capacidad de cambiar. Pero para eso precisamente tenemos que identificarlas, porque ¿cómo vamos a cambiar algo que no somos capaces de identificar primero? Y esa es una de las partes truculentas cuando hablamos de un hábito. Un hábito se ha automatizado. Un hábito implica un grado enorme de inconsciencia. Y un hábito implica creer que tal o cual respuesta es la única respuesta ante tal o cual situación. Por eso es que llegamos a normalizar ciertas conductas, cuando precisamente son estas formas las que hemos aprendido para afrontar ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? Son maneras insostenibles a lo largo del tiempo. Y no insostenibles porque no las podamos repetir en cantidad de veces. Me refiero a insostenibles porque generan daño, tienen costos altísimos. Y esos costos hacen que una situación soportable deje de serlo. Se vuelven la gota que derramó el vaso. ¿Y cómo hay que agradecerle a esa gota? Porque eso es exactamente lo que hace que una situación deje de ser soportable y se vuelva insoportable. Y les cuento algo. Este rollito de una situación insoportable usualmente es exactamente como empieza el cuento de en qué momento decidiste hacer algo al respecto. Cuando la situación se vuelve insoportable. Mientras es soportable, logramos permanecer ahí todo el tiempo que sea necesario. Fíjense que de repente hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando pensamos en la depresión o en la ansiedad, que no estoy diciendo, ojo, voy a aclarar, que las personas que, por ejemplo, llegan a la clínica consultando sobre su depresión o sobre su ansiedad, estén fingiendo tener depresión o tener ansiedad. Ni siquiera estoy diciendo que se la estén inventando. Es real. Sin embargo, es curioso, esta es una de las cosas que me llamó a mí muchísimo la atención, cómo de repente muchos pacientes empezaban a mejorar y a mejorar sustancialmente y a una velocidad fantástica. Y eran cambios que no es un tema de que yo les viera mejor cara, eran cambios que podías observar, medir y cuantificar. Personas que de repente no eran capaces de atender su autocuido, estaban haciendo todas estas cosas, que no solamente eran bañarse y cepillarse los dientes, sino que tener actividad física, variar su dieta, etcétera, etcétera. O las personas que antes se paralizaban por la ansiedad, de repente empezaron a ir a lugares cada vez más públicos, más de repente llenos de gente, menos conocidos, etcétera, etcétera. Y no es raro cuando de repente, ¡puf!, todo eso para, de un día para el otro, sin que nada en el entorno se haya movido del lugar. Y aquí viene la pregunta, ¿y entonces qué pasa? Es exactamente el momento donde uno se da cuenta, por ejemplo, de estos ejemplos de cómo las situaciones tóxicas, incluyendo muchas veces una depresión o una ansiedad, se vuelven nuestro lugar reconfortante. ¿Qué pasa si yo he pasado por esta depresión durante muchos años de mi vida? Y toda la gente me conoce como yo, la persona que tiene depresión y que por eso hace tal o cual cosa, que por su depresión de repente tiene estas reacciones y explota, que por su depresión decide no hacer esto, que por su depresión la gente, sus hijos, su familia, sus amigos pasan a verla. Yo creo que por mi depresión es que toda esta gente me pone atención, que puedo justificar las cosas que justifico, que tengo los derechos que creo que tengo. Creo que realmente todo eso me lo da mi depresión. Pero ¿qué pasa? Si me quitan eso, ¿cómo me voy a relacionar con los demás? ¿Cómo los demás van a estar cuidándome? ¿En base a qué se va a preocupar alguien por mí? ¿Qué voy a hacer cuando no pueda responsabilizar a mi depresión de no haberme levantado, de haber tomado tal o cual decisión? ¿Qué pasa también con mi ansiedad? ¿Qué pasa cuando de repente me veo ante la posibilidad real de que si mi ansiedad no está, hay muchas cosas que ya no puedo justificar, que evito porque me ponen ansioso? ¿Qué pasa si tengo que pasar ahora por toda esta incomodidad para salir de esto? Obviamente, estar ante esas situaciones se vuelve extremadamente aterrador. De verdad, cuando les digo, y no se lo digo como una situación cómoda, confortable no necesariamente implica comodidad. Muchas veces, uno de los grandes problemas es que estamos extremadamente confortables aún ante las cosas que nos generan una incomodidad sustancial. Pero a veces es más fácil venir y quedarnos con esta incomodidad que afrontar la incomodidad que implica cambiar estas cosas. Porque creo que todos hemos escuchado de la bendita resistencia al cambio en más de una ocasión. ¿Quiénes tenemos resistencia al cambio? Todos, sobre diferentes temas, pero todos tenemos resistencia al cambio. Y una de las cosas que sucede es que la resistencia al cambio, más allá del cambio, depende de los recursos que nosotros consideramos que tenemos para afrontar ese cambio y obviamente salir bien parados en el proceso. Cuando creemos que nuestros recursos no son suficientes o que el resultado que vamos a tener de ese enfrentar el cambio, eso genera muchísimas dudas y muchísima resistencia. Sumemos que al estar ante algo nuevo, se plantea como algo desconocido. Entonces es mucho más fácil quedarme con lo que ya sé, lo que ya conozco. Y aquí es cuando, por ejemplo, cosas como la tristeza se vuelven un vicio. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es estar triste. Yo ya sé cómo se siente eso. Yo ya sé cómo moverme en mi tristeza y además sé lo que mi tristeza me provee. ¿Pero qué pasa? Me dicen, hey, ¿qué tal si te moves de ahí? ¿Qué tal si empezás a explorar otras cosas como otra forma de sentir? Y uno dice, no, ¿y por qué? Si estoy bien aquí conozco, esta es mi tristeza, este es mi lugar. Y de repente eso lo hacemos todos en diferentes cosas. Las rutas que recorremos, el plato que pedimos cuando vamos a tal o cual lugar a comer, etcétera, etcétera. Todos tenemos este tipo de hábitos. Lo que pasa es que en algunas situaciones, y como se los menciono y se los dije ya en el bloque 1, muchos de ellos dependen precisamente de a qué hemos estado expuestos y muchas de estas cosas no han sido nuestras decisiones. ¿Qué aprendimos y por ende qué normalizamos? De repente sí, fueron decisiones de otras personas, más allá de que hayan estado motivadas por estas cosas fantásticas o con estas buenas intenciones, pero bueno, no fue eso lo que se logró al final de cuentas. Eso no nos exonera a nosotros cuando somos adultos de la responsabilidad de detectar esto, hacerlo consciente y si no nos está funcionando, precisamente porque los hábitos se miden en base a los contras que implica, mientras que un hábito bueno es uno que implica muchísimos beneficios como resultado, tenemos la responsabilidad no con los demás, no con nuestros antepasados, no con nadie, con nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad de cambiarlo, de empezar a hacer lo necesario para simple y sencillamente desarrollar muchas otras estrategias que podemos desarrollar para afrontar tal o cual situación. Porque Porque todas esas situaciones van a seguir pasando. Y al final lo que tenemos que cambiar es la manera en la que nos planteamos frente a ellas. Es decir, cómo afrontamos el día a día. Y no estoy hablando de situaciones difíciles. No estoy hablando de situaciones que merecerían un documental, aclaro. Estoy hablando de situaciones cotidianas. De esas situaciones cotidianas que construyen o destruyen una vida. Que construyen o destruyen nuestra salud mental. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces si de repente decimos, ok, este tema tóxico se ha convertido en mi zona de confort, se ha convertido en mi lugarcito especial? ¿Qué hago para salir de ahí? No para salir de ahí por los demás, para salir de ahí porque resulta que a mí me genera más contras que pros. Les cuento al respecto cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de cuando lo tóxico se vuelve confortable. Estábamos platicando de cómo esto tiene que ver con la capacidad de adaptarnos que tenemos los seres humanos hasta a cosas que consideramos terriblemente desagradables o nocivas. De cómo de repente hasta la tristeza se puede volver un vicio, se puede volver ese lugar cómodo y cómo de repente tenemos una enorme resistencia al cambio. No por toda la situación que tenemos enfrente, no por el cambio en sí, sino precisamente porque consideramos que no contamos con los recursos necesarios para afrontar ese cambio. Cuando de repente tenemos hábitos dañinos, les decía, hábitos que son muy poco saludables para nosotros mismos, que son aún tóxicos, de repente es bien, bien cómodo quedarnos en ellos. ¿Por qué? Porque estamos evitando el cambio y además, ojo, siempre, siempre, siempre nos dan algo a cambio. Siempre estamos obteniendo, por lo menos en nuestra cabeza, algo de esto. De repente creo que puede ser un poco complejo entender cuando lo pensamos, por ejemplo, en hábitos a la hora de afrontar situaciones, a la hora de plantearnos ante las situaciones. Uno dice, bueno, pero si sé que son dañinos, ¿por qué no los cambio? Miren, un ejemplo fantástico con esto. Yo quisiera que la gente que fuma me explicara cómo no es dañino fumar. Y lo que van a hacer es justificar por qué tal vez es dañino, o sea, porque todos saben perfectamente bien que es dañino, pero porque hay cosas peores o porque de alguna manera factores externos sienten que llevan ese cigarro a la boca, se lo encienden y hacen que empiecen a inhalar y exhalar. Muchas veces esto es lo que pasa con cualquier hábito que consideremos tóxico o nocivo. Sabemos perfectamente que lo es, que es extremadamente negativo, pero de repente decimos, no, bueno, pero hay peores cosas. Nos justificamos o peor todavía, le echamos la culpa a algo que está fuera de nuestro control. Cuando, recuerden, les decía y mantengo y sostengo en el primer bloque. Sí, es cierto. Nos adaptamos. Nos adaptamos y como especie eso nos ha llevado muy lejos. Pero también tenemos la enorme capacidad de razonar. Y eso es lo que nos distingue de las otras especies. Eso quiere decir que no somos producto de nuestro instinto. No vivimos en un episodio de Animal Planet. De verdad, no funciona así. Si usted no quiere tomar responsabilidad sobre las decisiones que toma, le cuento que eso también es una decisión. Pero no es que no tengamos la capacidad. Que es cierto, no tenemos la capacidad de tomar decisiones sobre todas las cosas que nos gustaría tener control o poder decidir, es un hecho. Pero eso no quiere decir que no tenemos control sobre muchísimas otras cosas y que harían un cambio enorme en nuestra vida. Pero como les decía, como el ejemplo del cigarrillo, de repente todas las personas que fuman saben qué tan malo es, de qué manera afecta, pero siempre encontramos la manera de justificarnos. Una de las cosas que de repente también nos cuesta muchísimo y que es necesario para pensar en romper toda esta parte tóxica y hacer que deje de ser nuestra forma de estar en un lugar confortante, es que a veces literalmente tenemos, veámoslo así, un poco que romper la persona que estamos condenadas a ser por nuestro aprendizaje, por nuestra crianza, por las experiencias que hemos vivido en el momento. Y eso se vuelve un prerequisito para convertirnos en la persona que sabemos que queremos ser y para la que probablemente tenemos absolutamente todos los potenciales. No una persona que hace las cosas perfectas, que no se equivoca. Y este es uno de los trucos con los nuevos hábitos. Es que uno puede hacer las mismas metidas de pata, pero diferentes costos. Así como lo oyen. Claro que van a cometer errores porque estamos diseñados para cometer errores. Es parte del proceso de aprendizaje. Pero los vamos a detectar rápido y además vamos a tener un catálogo mucho más amplio para pararnos ante estas cosas de manera distinta. Esto sí muchísimas veces implica recurrir y buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Primero porque tenemos que romper la parte donde esto se vuelve algo automático, algo que solo hacemos, y para eso tiene que haber alguien desde fuera que vea lo que nosotros no vemos, no porque lo estamos negando, no porque queremos barrerlo bajo de la alfombra, simple y sencillamente porque al ser automático, una de las cosas que pasa es que se vuelve algo inconsciente. Entonces necesitamos alguien que nos ayude a hacerlo consciente, y esto es todo un reto que además una persona que está especializada en salud mental logra detectar, no porque al psicólogo, a la psicóloga, al terapeuta les parezca que es algo que usted debería hacer de esta manera. No funciona así. Es simple y sencillamente sentar objetivos con cada uno de los pacientes. Nosotros no determinamos qué es lo que usted tiene que hacer con su vida, porque al final usted la va a costear. Es que simple y sencillamente hacemos que aprenda a moverse desde la esquina de la habitación que está viendo las cosas, y que lo logre contemplar desde distintas esquinas. Eso va a dar mucha más información de la que tenía, y eso va a hacer que usted tome decisiones no más fáciles, no más lindas, pero sí más efectivas. Eso nos lleva también a una vida mucho más satisfactoria. Ahora, todo esto es un reto, porque como les decía, realmente no quiere decir que los costos desaparecen, no quiere decir que no cometemos errores, no quiere decir que nos convertimos en estos seres perfectos y utópicos. No, simple y sencillamente empezamos a ver la vida desde otros ángulos y empezamos a desarrollar otra serie de herramientas y estrategias. Porque eso sí quiero que quede claro. Esto no se trata solo de venir y decirle a alguien, no, esta manera de hacer las cosas no sirve. Porque entonces, ¿qué le estamos ofreciendo? Y ese es uno de los trucos. Debemos entender no por qué no les sirve a los demás, sino por qué de repente no nos sirve a nosotros. Debemos ser capaces de identificar los costos extra que implica. Y además, muchísimo más importante, desarrollar nuevas herramientas. No solo venir y decirle a alguien, de esta manera no, es de esta manera, sería otra posibilidad. Y que esta persona pueda medirse en diferentes situaciones, de diferentes maneras, para comprobar también las ganancias de estas nuevas herramientas. Porque al final, así como los hábitos tóxicos, los hábitos que son sanos, los hábitos que son buenos, ya sea para nuestra salud física o para nuestra salud mental, se mantienen en base a las consecuencias que tenemos, ya sean positivas para los sanos o negativas para los que no son sanos. Pero bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden que si quieren saber más de este u otros temas, pueden buscar más información en mi página de Facebook y en mi Instagram. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no, solamente ponen Dina psicóloga, igual les voy a aparecer en los resultados. También si quieren información sobre la clínica, leer sobre el blog, sobre los servicios, pueden entrar a www.dinasemch.com. Si quieren información sobre la clínica, desean agendar una cita, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.